Y como decimos, vamos a dar comienzo aquí a este desayuno con diamantes que nosotros llamamos, ya saben, ¿quiénes son los diamantes? Pues nuestros invitados, en especial en este caso la presidenta de la Cámara Regional, Paloma Adrados, y también las personas, los compañeros que nos acompañan en esta tertulia, en este desayuno con diamantes, que son Elena Rivas, nuestra compañera de la redacción, y que has pasado muchas horas aquí en la Asamblea, ¿verdad?
Muchas horas porque se alargan los debates más de lo que nos gustaría a todos. Eso es verdad. Buenos días.
Y también nos acompaña Pedro Mansilla, que es una persona que tiene una mirada distinta, ¿verdad? Pues, tú guardas ciertas distancias, ¿verdad? Y ves las cosas como desde una perspectiva diferente a como las miramos muchos.
Bueno, pero porque es por la deformación de hacer de sociólogo al que le interesa el arte y especialmente la moda. Pero montones de veces cuando tengo que exhibir, digamos, mis credenciales, digo, oye, no os olvidéis que yo también hice Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, y que a mí me apasiona la política. No estoy aquí porque nadie me fichó, pero vamos, nunca es tarde.
Perfecto. Pues nada, mejor tarjeta de presentación imposible. Bueno, comenzamos. Presidenta, hoy es la primera sesión de este debate sobre el estado de la región, que a mí me llama mucho la atención porque yo creo que los ciudadanos nunca van a llamar a este debate como se llama. Lo leo textualmente. Punto único del orden del día hoy en la Asamblea de Madrid. Debate sobre la orientación política general del Gobierno. O sea, el debate sobre el estado de la región.
Efectivamente se llama, como usted ha dicho, pero todo el mundo, no solo los ciudadanos, sino también todos los diputados en esta casa, se llama el debate del estado de la región. Es lógico, porque también hablamos del debate del Estado de la Nación en el Congreso, y es casi más fácil y más cómodo, pero quizá refleje más el contenido del debate su nombre original.
De todas maneras, comentaba Alipio que a partir de las 12:30 va a ser cuando tome la palabra Cristina Cifuentes y haga esa exposición un poco de las líneas de gobierno. Va a hacer balance de lo que ha pasado y también va a hacer anuncios. Siempre se dejan para este momento los anuncios más jugosos. Hemos conocido algunos, también ya algunos adelantos, como esos que tienen que ver con las BESCAM o lo que tiene que ver con la docencia, con los profesores que se sienten bastante maltratados y ahora van a ver si refuerzan un poco ese papel que les corresponde. Pero ¿cómo va a ocurrir? ¿Cuál va a ser un poco el orden del día para hoy y para mañana? Para que nos hagamos una idea todos, ¿no?
Sí, bueno, pues el orden del día empezará primero con una serie de cuestiones preliminares. Primero tomará posesión un nuevo diputado que entra por parte del Grupo Popular. A continuación vamos a tener dos declaraciones institucionales, una que es ya tradicional en la Asamblea de Madrid cada vez que se produce un asesinato por violencia de género. Como saben todos ustedes, el día 2 de agosto hubo un asesinato por violencia de género en Getafe y haremos esa declaración institucional. A continuación habrá otra declaración institucional por las víctimas del terrorismo, por los atentados que hubo en Barcelona y en Cambrils. Y luego vamos a tener un minuto de silencio, yo se lo voy a proponer a la Cámara, para, primero, en pro de las víctimas asesinadas tanto en Cambrils como en Barcelona y como en Getafe, pero también para tener un recuerdo y un apoyo a todas las víctimas que está habiendo, desgraciadamente, como consecuencia del terremoto en México. Y ya pasaremos a lo que es el debate del estado de la región. Y ahí tendrá la palabra la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y normalmente, porque yo no conozco el discurso, como es lógico, y normalmente hará una exposición, como usted decía muy bien, de balance, pero también de propuestas de lo que va a ser el próximo año. Hoy acabará con la intervención de la presidenta, se suspende el debate hasta mañana, y mañana a las 10 de la mañana empiezan las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Una primera intervención de 30 minutos por cada grupo parlamentario. Ahí la presidenta del Gobierno puede contestar o bien agrupadamente o bien individualmente a cada grupo parlamentario. Eso es a su elección y lo decidirá cuando ella quiera. Luego hay una réplica por parte de los grupos parlamentarios. Y después de la réplica y la contestación, a su vez, de la presidenta del Gobierno, se suspenderá la sesión. Hay un periodo de 30 minutos para presentar propuestas de resolución, hasta un máximo de 7 por cada uno de los grupos parlamentarios. estas se tienen que calificar por la mesa y en total, desde que acaba la presidenta hasta que se reanuda la sesión, tienen que pasar 2 horas. En esas 2 horas, como digo, la mesa se tendrá que reunir para calificar o no las propuestas de resolución, y por la tarde ya pasaremos a la exposición de estas propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios y a continuación a la votación de las mismas. Y ahí acabará el debate.
Señora presidenta, primera sorpresa. Yo creía que la presidenta de la comunidad tenía el detalle de mandarle su discurso para que no la cogiese. Como diciendo, no, esto no es
yo,
una...
Yo no soy la presidenta de la comunidad, soy la presidenta
no,
de la Asamblea.
No, decía que como presidenta de la Asamblea, yo creía que la presidenta de la comunidad le mandaba el discurso para que usted supiese por dónde iba a ir.
Mire, yo creo que los discursos de este calado político, como hoy... si solo lo tiene ella, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque todos sabemos que las cosas se filtran. Yo creo que el discurso tiene que mantener la atención, es un discurso importante, es un discurso donde además el primer día es verdad que es un discurso mucho más cerrado, pero sin embargo en el segundo día los discursos son réplicas, contestaciones y va completamente abierto. Es verdad que el del primer día es más cerrado, pero yo entiendo que es su discurso.
Hablando de esas réplicas, el año pasado sí que hubo un poco de polémica en el primer debate del Estado de la Región de Cristina Cifuentes porque no tiene límite de tiempo, según expone el reglamento de la Asamblea, la presidenta de la comunidad, para responder, puede, como usted decía, responder individualmente a cada uno de los portavoces o en conjunto, pero sí que se habló entre los portavoces de la oposición de un poco de abuso, de que la presidenta extendía demasiado las respuestas. No sé qué le pareció a usted, cómo se ve desde la mesa, el hecho de que se prolonguen tanto las respuestas, que sean tan minuciosas y tan detalladas. La respuesta a cada uno de los,
bien,
de los
dos puntos. Yo creo dos puntos importantes respecto a eso. Primero, el reglamento dice que la presidenta no tiene límite de tiempo. Es bastante lógico porque todo lo que hace un gobierno durante un año pues no es fácil decirlo en 2 horas. Realmente es muy complicado. En cuanto a la extensión en la contestación, ella creo recordar que dijo el año pasado que era un tema de puro respeto hacia las personas que habían propuesto o planteado determinados temas a lo largo del debate, contestarles minuciosamente en torno a los temas que estaban planteados. Yo creo que desde luego abuso en ningún caso, porque es una prerrogativa que tiene contemplada dentro del reglamento y por tanto no puede ser un abuso, y creo que realmente es difícil contestar en 30 minutos a la exposición de 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos y 30 minutos de los 4 grupos parlamentarios.
Se prevé que sea igual de largo entonces el de esta...
No le puedo decir.
Hombre, es prerrogativa de nada.
No le puedo decir.
Le voy a hacer una pregunta que tiene mucho que ver con nuestra mecánica, con nuestra intendencia de los medios de comunicación. Y es sobre todo el día de mañana. Empiezan el debate a partir de las 10 de la mañana con la estructura que nos ha comentado, pero todos estamos pendientes. Bueno, ¿cuándo va a ser la hora del receso? ¿Va a dejar que participen todos los grupos y a partir de ese momento hacen el receso y eso igual nos lleva a las 4 de la tarde o por ahí? ¿O vamos a parar a comer a una hora, digamos, más prudencial, a las 2, a las 3?
Parar a comer, pararemos. Bueno, comerán ustedes, yo tengo que reunir a la mesa para calificar las
Le digo yo
las
que sería el primer día que coma limpio, porque sin comer casi todos los días.
Pero bueno, yo intentaré que sea una hora razonable, pero no está en mis manos, precisamente por eso, porque en otros plenos sí que tienes perfectamente tasados los, y yo soy bastante estricta con los tiempos, perfectamente tasadas las intervenciones y por tanto puedes ir 10 minutos arriba, 10 minutos abajo, pero sabes cuándo se va a producir la interrupción. En este caso, como las contestaciones son sin límite de tiempo, es más difícil calcularlo. Pero comeremos a una hora razonable.
Bueno, así más o menos nos hacemos una idea.
Un día que comer.
Yo creo que Alipio lo ha dicho, sugestionado por un menú que incluye unas lentejas, que a pesar de lo temprano que es, nos ha puesto a todos en órbita.
Están buenísimas, tengo que decirlo. Las lentejas, justo, están buenísimas.
Están muy bien, sí. Los platos de cuchara en la Asamblea se come bien.
Completamente de acuerdo. Los platos de cuchara son muy buenos.
De ahí viene nuestro interés tampoco tan apolítico.
Bueno, le voy a poner...
Estoy segura que tendrán muchísimas muchísima gente en torno a esta mesa justo cuando se produzcan los cortes, vaya.
No es un aprieto, pero bueno, pues aparte de ser juez de línea, digamos, ¿no?, por su papel como presidenta de la Cámara Regional, usted pertenece al Grupo Popular y también me imagino que tendrá una valoración de lo que ha sido este año, igual que va a hacer Cristina Cifuentes con estos meses, mitad de curso, ¿no? ¿Cómo vamos a mitad de curso? Como si van los padres a hablar con el profesor de sus hijos a ver cómo va el chaval, pues ¿cómo va el chaval aquí en la Asamblea?
A mí como presidenta de la Asamblea no me corresponde hacer una valoración de...
Por eso le digo que tiene que hacer de juez muchas veces, pero también es parte, en el sentido de que usted pertenece al Grupo Popular.
Claro que pertenezco al Grupo Popular, pero yo en estos momentos represento a la institución que es la Asamblea de Madrid y, por tanto, creo que no soy yo la que tengo que hacer las valoraciones. Las tengo, sí, por supuesto,
pero no me las va a dar, no.
Valoración política pues no, nada. Valoración política no, pero igual del funcionamiento de la Asamblea sí. ¿Cómo ve usted la relación entre los grupos políticos? ¿Hay tanta bronca como parece desde fuera, como la percepción que tienen muchas veces los ciudadanos?
Pues bueno, esto va evolucionando. Es verdad que ha habido debates muy broncos, pero también eso es verdad que es bastante normal dentro del debate parlamentario. Luego las relaciones, claro, esto depende también de las personas, ¿no? Pero las relaciones, tú después de un debate bronco vas a la cafetería y ves que la gente tiene una buena relación. Yo creo que se está trabajando bien. Ahora mismo, por ejemplo, se está haciendo un inmenso trabajo desde hace ya meses para reformar el reglamento y... hay un buen ambiente de trabajo con la lógica discusión ante la discrepancia política de cómo se plantea un tema u otro. Es verdad que en los inicios, bueno, había grupos parlamentarios que nunca habían estado en la Asamblea de Madrid y, por tanto, pues no conocían bien las formas o no las querían conocer, esto lo desconozco, y eso determinó a veces, bueno, pues una cierta tensión, pero que yo creo que al final pues todos tenemos que regir por un reglamento y por unas normas, y sobre todo lo que yo creo que sí que es muy muy importante es que independientemente del debate político, del debate bronco en determinados momentos, que hay un respeto a la cortesía parlamentaria. Esto yo creo que es fundamental, porque creo que es respeto a las instituciones y respeto a los madrileños.
Y señora presidenta de la Asamblea de Madrid, ¿usted cree que además de la supuesta bajada de impuestos o de la querida bajada de impuestos y del tema de los aforamientos, habrá otro penalti por ahí sobrevolando la sesión?
Bueno, yo esto no lo sé. Esto ya se había planteado dentro de una iniciativa planteada por el gobierno de Cristina Cifuentes, un paquete regeneración democrática donde... se trataban, por ejemplo, dos de los temas que usted está planteando ahora, tanto los aforamientos concretamente, y otros temas también, como limitación de mandatos, como incompatibilidades. Bueno, esto fue presentado, pero hubo una presentación de una enmienda a la totalidad por parte de dos grupos parlamentarios y, por tanto, no se ha activado. No hay mayoría suficiente, porque esto supondría... una reforma de una ley orgánica que además ha de ir al Congreso, al Senado, que tiene más complejidad. Por tanto, el tema de los aforamientos pues está ya planteado encima de la mesa. Otra cosa es que lo hayan querido activar los grupos parlamentarios o no. Eso es a voluntad de los grupos parlamentarios y también en función de la posibilidad que haya de llegar realmente a las mayorías necesarias para poderlo aprobar. En cuanto a los impuestos que usted me señala, bueno, afortunadamente para todos los madrileños es que tenemos unos impuestos que son los más bajos de España y eso es un hecho constatado, no es un desiderato.
Una percepción.
Por tanto, esto yo creo que...
Pero yo solo decía, doña Paloma, si me lo permite, porque hay, digamos, hay como una especie de pequeño rifirrafe entre PP y Ciudadanos, que justamente están llamados a entenderse, es lógico, si no, no habría ni siquiera investidura, y al parecer a la señora Cristina Cifuentes no le gusta mucho que le saquen ese tema, porque ella considera que tiene que anunciarlo cuando tenga que anunciarlo. Y Ciudadanos, de alguna manera, plantea que hay que hacerlo ahora por el bien de los madrileños y no cuando haya convocadas elecciones. Y por eso yo le decía, ya sé que es muy delicada su postura, porque obviamente antes nos ha dicho que es la presidenta de la Asamblea, no digamos una diputada más del PP, pero cógese un poquito, que ahora casi no nos oye nadie.
Pues vamos a ver, yo no recuerdo y creo que no estaba metido dentro del pacto de investidura la bajada del IRPF por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y tengo que decirle que el pacto de investidura se está cumpliendo rigurosamente, yo creo que a una velocidad de crucero realmente espectacular, y por tanto, la verdad es que sorprende un poco, porque no ha sido esa siempre la tónica que ha mantenido Ciudadanos respecto de los impuestos en la Comunidad de Madrid. Ahí me voy a quedar.
Gracias.
Presidenta, tenemos un inicio de curso, como pasa en los colegios, aquí en la Asamblea de Madrid. El próximo día 5 será el primer pleno ordinario, y es una asamblea que ha estado en obras durante un buen tiempo. ¿En qué han consistido esas obras y qué mejoras van a tener los señores diputados a partir de este momento aquí en la Asamblea?
Vamos a ver, hemos tenido unas obras terroríficas, tengo que decirlo, porque han sido de una complejidad técnica espectacular y absolutamente necesarias. Hay que pensar que la Asamblea de Madrid tiene una vida ya de 20 años y la vemos muy bonita, porque yo invito a todos los oyentes a que vengan a ver la Asamblea de Madrid, porque realmente merece la pena, es preciosa, pero lo que son las tripas, estoy hablando entre comillas, pues realmente estaban muy deterioradas. Tenemos que pensar que la evolución que han tenido las nuevas tecnologías en 20 años, pues es que no tiene nada que ver lo que había entonces con lo que hay ahora. Se han ido añadiendo poco a poco extensiones, pero esto no daba más de sí. Les voy a poner un ejemplo. Cada vez que se vertía un vaso de agua en la Asamblea, corríamos el riesgo de tener que suspender las sesiones, porque se estropeaba todo, estaba todo sulfatado, todos los cables, y además es que había imposibilidad técnica de hacer muchas cosas que ahora son absolutamente habituales dentro del mundo del trabajo. Bien, entonces se ha procedido a renovar todos los sistemas de audio, de vídeo, de datos, todas las pantallas, todos los puestos de votación. Hemos tirado hasta más de 12.000 metros de vídeo, para vídeo, de cable, 5.000 de audio, 2.000 de datos. Hemos intentado facilitar su labor también, porque hemos puesto en todos los sitios, en muchos sitios del atrio de la Asamblea, conexiones para que los medios de comunicación lo tengan también más fácil. Se ha cambiado todo el sistema, se ha separado el sistema eléctrico del sistema general que producía interferencias. Todo el panel de mandos, bueno, esto es un rollo que yo les cuente porque es una cosa muy, muy técnica. Y a la vez hemos aprovechado a la vez que colocábamos a la Asamblea en disposición de estar funcionando con una normalidad, digamos, y digo con normalidad porque yo soy poca amiga de las cosas de oro y grana. Yo creo que hay que hacer las cosas que se necesitan y poder funcionar. Poder funcionar no solo para los diputados, funcionar mejor, sino también para los servicios de la Cámara y, cómo no, también para los ciudadanos. Que van a, ahora iremos a un segundo paso de modernización en la Asamblea, que es lo que me propongo emprender en el futuro. Hemos también actuado en un tema importante, que es hacer un poco más accesible esta Asamblea, que ya era accesible, pero que seguimos trabajando día a día para que aquellas personas que tengan alguna discapacidad puedan hacer, digamos, su vida normal en la Asamblea. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en esta obra? Desde habilitar plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. Hemos habilitado también y adaptado los sistemas de voto que están en braille. El sistema de tiempos está también adaptado para personas que son daltónicas o bien que tienen capacidad visual reducida. Hemos preparado, para si hiciese falta, un escaño para personas con discapacidad que tendrían una serie de adaptaciones. Está todo preparado para si hiciese falta poderlo hacer. Por ejemplo, el atril que hay dentro de la asamblea puede subir y bajar para que se pueda adaptar a las distintas alturas. Esto es importante para una silla de ruedas. En fin, muchísimas cosas más. Aparte, como le digo, de todo la renovación tecnológica, hay una renovación también que afecta de una forma muy especial a aquellas personas que tienen discapacidad.
No diga que no es partidaria del oro y grana, porque va a parecer que es usted antitaurina.
A mí no me gustan mucho los toros, pero no soy antitaurina. Pero que este desayuno con diamantes me parece bien para hablar. Pero yo creo que hay que ser muy prudente con los recursos públicos, estudiar muy bien dónde va ese dinero y, por tanto, aplicarlo realmente allí donde es necesario.
Y luego, doña Paloma, aunque esté lejísimos de las preocupaciones de los madrileños o no tan lejos, supongo que lo que está ocurriendo en Cataluña de alguna manera se filtrará, ¿no?
Vamos a ver, yo puedo decirle que estuve siguiendo las sesiones del Parlamento de Cataluña con muchísima atención y con muchísimo interés, como no puede ser de otra manera, y a medida que pasaban las horas, mi perplejidad iba en aumento, pero exponencial completamente, ¿no? Porque es que, claro, tuvimos que ver, perdón, una sesión donde no solo se saltaron el reglamento, sino que se saltaron la Constitución, se saltaron el propio Estatuto de Cataluña, y yo creo que todos entendemos muy bien que en un Estado de Derecho el cumplimiento de las leyes es la base del Estado de Derecho y de la democracia. Y, por tanto, todos somos conscientes que las leyes y las resoluciones judiciales hay que cumplirlas. Cuando no se cumplen, ahí lo dejo. Es lo que pasa.
Yo quería preguntar, porque hoy es también una oportunidad, no solamente es un ejercicio político o una obligación que tienen ustedes, como, bueno, en este caso como presidenta de la Cámara y todos los diputados, como eso de dar cuentas al resto de los grupos y también, en definitiva, a los ciudadanos de lo que se está haciendo. ¿Cree que de verdad los ciudadanos les llega el mensaje de lo que pasa aquí estos días, hoy y mañana?
Espero y deseo que sí. Es verdad que los debates son largos.
Rollo. Se lo voy a decir. Lo que piensa la mitad de los madrileños un rollo. Me refiero, lo que quiere la gente al final es medidas concretas. Entonces,
bien, pero eso yo creo que ustedes se encargan de hacerlo.
Lo intentamos.
Esto es una tónica dentro de cualquier debate, independientemente que el debate haya durado 10 horas en la Cámara, luego realmente quedan los decálogos, las 15 medidas, los 5 planteamientos que hizo la oposición. Yo creo que ustedes ahí hacen un trabajo extraordinario.
Es que
para hacer llegar a los ciudadanos realmente los temas que entienden que son de su interés. Yo creo que son todos, ¿eh? Porque al final no nos podemos olvidar que en la Asamblea de Madrid se tratan temas que son del absoluto interés de las personas, porque les afectan directamente a su vida. Y estoy hablando de sanidad, de educación, de servicios sociales. Por tanto, esas competencias que tiene la Comunidad de Madrid determinan que en esta Asamblea se decidan realmente cosas que les afectan a su vida diaria, pero diaria.
Claro, pero yo me refería, perdón, que ha podido quedar un poco borde por mi parte, lo de son un rollo, no. Me refiero, la percepción que tiene el ciudadano, el madrileño, de lo que ocurre en la Asamblea, yo tengo la sensación, no sé si me equivoco, de que les pilla como de lejos. Al final, es verdad que en los medios de comunicación traducen un poco al ciudadano de a pie en qué ha quedado el debate y cuáles son las medidas concretas que se ponen de manifiesto y que les van a afectar a ellos, pero hay muchas que se quedan en el agua. Hay mucha gente que no llega a enterarse tampoco de todo, y a lo mejor son medidas que les afectan incluso más que las que destacan los titulares.
Ya, pero no hay otra forma de hacerlo. Es decir, es verdad que un debate dura muchas horas, se habla de muchísimas cosas, pero es imposible resumir en una página todo lo que se ha dicho en un debate, porque es verdad, pero estoy completamente segura que cuando una persona tiene interés en un tema concreto, bucea un poquito más, no solo se queda en la medida, digamos, que ha quedado resaltada, sino que bucea un poquito más para verdaderamente ver lo que se va a hacer o lo que se está haciendo o lo que se hará.
Bueno, para eso precisamente se han hecho esas reformas, para poder ver todos los vídeos después, se quedan en la página web. Está todo registrado.
Todo queda registrado. Va a haber una calidad muchísimo mayor, porque no se han hecho solo reformas dentro del hemiciclo, también en las salas de comisiones. Vamos a tener una calidad muchísimo mayor. Hoy es el estreno, espero no equivocarme, porque me han puesto un panel de mandos que es realmente como de un avión.
Galáctico.
Pero vamos, espero estar a la altura.
Para votar solamente, ¿no?
Para llevar, no solo controlar las votaciones, sino también todo el tema de tiempos. Yo le invito luego a enseñárselo, ya verá cómo.
¿Para cortar el micro entonces cuando se prolonguen un poquito o no?
Sí, bueno, yo creo que hay que respetar bastante los tiempos, porque todo el mundo, si sabe que tiene 15 minutos lo que se dice, en 17 se puede decir en 15. Yo he sido también parlamentaria y por tanto lo tengo absolutamente claro. Y es verdad que en cuanto tienes el micrófono delante, tú tenías previsto hablar de una serie de cosas, pero luego contestas tal, lo que en el lenguaje del debate, corriente se dice también. Metes morcillas, ¿no? O sea, metes pum, 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 cosas. Pero es verdad que si eso no lo llevas de una forma, al principio no sabes cómo se enfadaban, ¿eh? Se enfadaban muchísimo, porque yo soy rigurosa, como digo, con los tiempos, y se enfadaban una barbaridad. Ahora están encantados.
De que se resuelva.
Sí, pero sí, es porque, verdad, porque al final tú sabes cuándo empiezas, cuándo acabas, y está más ordenado simplemente. Y aparte que es igual para todos.
¿Sabemos los invitados estrella de la sesión de hoy o eso no?
Bueno, en esta sesión hay muchísimos invitados institucionales y luego cada grupo tiene un cupo y también los miembros de la mesa. Entonces, en los invitados institucionales pues es que viene desde personas de la judicatura, personas de las organizaciones sociales, sindicatos, empresarios, viene muchísima gente. En la sesión de hoy, concretamente, hay todo un cupo grande de invitados institucionales y luego, como le digo, los grupos tienen 20 invitaciones cada uno de los grupos, y la mesa de la Asamblea tenemos, los miembros de mesa, 3 invitados cada uno.
Señora Adrado, se ha comentado un poco la perplejidad con la que veía lo ocurrido hace poco más de una semana en el Parlamento catalán. Y claro, le tengo que preguntar, ¿cómo valora usted, cómo enjuicia usted el trabajo que hizo Carme Forcadell, la presidenta de la Cámara catalana, consintiendo lo que consintió y, en fin, porque, claro, al fin y al cabo es la máxima representación, como usted, de la Asamblea de Madrid, en este caso, ella de la Asamblea del Parlamento catalán. Y, claro, es la propia, es decir, si su imagen no sale muy bien parada, por decirlo de alguna manera, y se ve cómo sistemáticamente se incumplen determinadas normas o reglamento de la propia Cámara, pues, hombre, uno no sé.
Yo creo que va más allá del incumplimiento de la Cámara. Pareciéndome esto muy grave, lo que me parece grave realmente es que se haya utilizado un sistema ilegal para modificar por la parte de atrás lo que está previsto dentro de nuestra Constitución. Esto, en mi opinión, es que no es un tema que afecte solo a una parte de los catalanes, es que nos afecta a todos. Aquí estamos hablando de la soberanía de España, y la soberanía está en los hombros, en el alma de todos los españoles. Por tanto, me parece gravísimo lo que está produciéndose. Me parece gravísimo, y yo creo que todos los españoles estamos un poco perplejos. Como decía antes, yo creo que el cumplimiento de la legalidad es la base del Estado de Derecho, pero también de la democracia. Y no podemos tergiversar votaremos. Porque las cosas hay que hacerlas con unos procedimientos, y la Constitución contempla unas cosas, y hay unos procedimientos de modificación de la Constitución, pero esos procedimientos son los que hay que seguir si se quiere variar la Constitución. En ningún caso hacer unas aprobaciones de leyes, que le tengo que decir que es que ni estaban en el orden del día, que ni se dejó además ni siquiera enmendar a los diputados que estaban sentados, en fin, bueno, que la propia presidenta firma la publicación porque el letrado mayor dice que no la firma. Quiero aprovechar desde aquí para mostrar todo mi apoyo al sistema judicial, a la Guardia Civil y a los policías, que creo que están haciendo realmente una labor extraordinaria. Y, cómo no, todo mi apoyo también a aquellos alcaldes que han dado un paso adelante para cumplir la legalidad, porque parece que estamos en un sistema al revés. Resulta que parece que los que están acosados son los que están cumpliendo con la ley y todos los demás pues están tan ricamente.
Y en ese sentido, doña Paloma, usted va a intentar como presidenta de la Asamblea, no sé, como una declaración institucional, no solo en contra de esa vulneración flagrante de la ley, no solamente del espíritu de la ley, sino incluso de las formas más elementales de la ley, sino también un poco como de apoyo institucional a las decisiones que está tomando el presidente del gobierno, a la rueda de prensa que ofreció ayer por la tarde. O sea, ¿ha pensado en esta, digamos, declaración institucional de apoyo a esas medidas, o lo ve dificilísimo por cómo está distribuida la orquesta dentro de la Asamblea?
No me compete a mí el plantear una declaración institucional. Esto se hace por acuerdo de los portavoces de los grupos parlamentarios, de la Junta de Portavoces. Hoy están planteadas otras declaraciones institucionales. Si a usted me lo pregunta, a mí personalmente, desde luego, goza de todo mi apoyo, ya lo he expresado antes, como no puede ser de otra manera, yo estoy con la ley, con el cumplimiento de las leyes y con el cumplimiento, como no puede ser de otra manera, de las decisiones judiciales.
Esto no es una sesión de puertas abiertas, es el ejercicio de la política al más alto nivel en este caso, pero y ahora que decía Pedro el tema de Cataluña, no compete a la Cámara, no compete tampoco a sus funciones, declarar ese apoyo institucional, pero yo me imagino que los diputados, cuando estén aquí, hablarán de esto, porque ayer lo hablábamos todos, ya nos quedábamos ojipláticos al ver lo que ocurría. ¿Cómo es el ambiente cuando no se puede hablar? Es política, pero no se puede hablar aquí en la Asamblea de eso, porque no es materia de debate, pero sin embargo es un asunto candente.
Ya veremos lo que pasa, yo no lo sé lo que va a pasar hoy.
Usted lo puede proponer en la mesa de portavoces, ¿no? Se supone.
Yo no puedo proponer declaraciones institucionales, eso solo es a instancia de los grupos parlamentarios.
Yo creía que la presidenta de la Asamblea tenía la...
Aquí, desde luego, siempre las declaraciones institucionales se han producido por acuerdo, porque tiene que haber acuerdo los grupos y a propuesta de uno de los grupos parlamentarios.
En este caso, seguro, como decía, que habría acuerdo,
No sé.
¿No? ¿Por qué no? ¿Quién iba a estar fuera de esa...?
Probablemente Podemos.
Bueno, ya, estaría... pero...
No, pero quiero decir probablemente, porque de la misma manera que no quiso hacerse la foto, pues no querría sumarse a esa declaración institucional.
Significarse ya...
En cualquier caso, esto no es el tema de la Asamblea de Madrid. Hoy, de verdad, que yo creo que tenemos un debate absolutamente importante, no solo para los diputados, sino para todos los madrileños. Y yo creo que el objetivo que tenemos que tener todos los grupos parlamentarios es mejorar las condiciones de vida de los madrileños y que realmente Madrid siga siendo una comunidad autónoma pujante y a la cabeza de España, y que eso se refleje precisamente en las condiciones de vida de todos los que aquí vivimos.
Ese es el objetivo de este debate y de esta Cámara, pero a mí me gustaría profundizar un poco en la utilidad de esta Asamblea. Lo comentaba antes Begoña, cómo llegan o cómo trascienden esos debates a los ciudadanos. Muchas veces no llega a los ciudadanos la utilidad de esta Asamblea, y también hay muchos debates que se producen aquí que tampoco tienen una representación práctica. Muchas proposiciones no de ley que se aprueban, se debaten, se hablan aquí, el debate se prolonga durante 45 minutos en el caso de las proposiciones no de ley, pero luego no tiene una representación práctica porque no es más que una declaración de intenciones. No solo porque sean competencias que no van más allá de la Asamblea de Madrid, sino que muchas veces es instar al Gobierno a que inste al Ejecutivo Nacional o al Parlamento. Eso prolonga los debates, pero también muchas veces, no sé si se queda solamente en política, que es para que se retrate cada uno de los portavoces, pero ¿cómo se puede llegar a esa ejecución práctica de muchos de los debates que se prolongan aquí durante horas?
Me plantea dos temas que yo creo que son importantes. En primer lugar, porque dice que cómo podemos hacer llegar al ciudadano más, ¿no? Usted piense que en Madrid está el Congreso, está el Senado, está el Gobierno, y luego también está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, está la Asamblea de Madrid. Eso no pasa en otras comunidades autónomas. Y claro, le digo, yo he sido consejera me da igual, en Asturias, siendo consejera de Madrid, todo el mundo sabe que eres consejera. Sabe que en Asturias les llaman ministrines a los consejeros y te llaman ministrina. Aquí en Madrid no, porque pasa eso, que tienes a la vez una cantidad de instituciones tremendas. Por tanto, si se puede hablar de no competición, ¿no?, pero que tienes un target muchísimo, muchísimo menor. En cuanto a las PNLs que decía antes, pues efectivamente en la Asamblea de Madrid hay tres actividades importantes. La actividad legislativa, que se hace a través de las leyes, las proposiciones de ley o los proyectos de ley. Luego tenemos los presupuestos, que son el sustento de esas normas. Y, por último, el control al Gobierno. Control al Gobierno que se hace a través de las preguntas que se le hacen todas las semanas a la presidenta por parte de todos los grupos parlamentarios y también al resto del Consejo de Gobierno. Pero además hay también otros controles a través de las interpelaciones y las mociones consecuencia de interpelación. Y me habla concretamente de las PNLs. Pues efectivamente es que se trata de una medida de impulso político. De impulso político que plantean los distintos grupos parlamentarios, incluso el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Y como tal impulso político no es vinculante para el Gobierno. Y eso tiene una explicación muy lógica porque muchísimas veces las propuestas contenidas dentro de una proposición no de ley van en contra del propio programa de Gobierno, o bien suponen un gasto que no está aprobado en presupuestos y que además ahora con la ley de estabilidad eso es muchísimo más complicado, se iría muchísimo más allá de lo que sería posible. En muchos casos también el Gobierno hace suyas propuestas que están contenidas dentro de las PNLs, pero como le digo, efectivamente no son vinculantes para el Gobierno, pero sí suponen un impulso político donde se establecen unas líneas generales de determinado grupo político o de un pacto entre varios grupos políticos en torno a un tema.
Ahí entra en conflicto, claro, el poder legislativo con el poder ejecutivo, porque muchas veces se habla, además desde el Grupo Parlamentario Popular, del rodillo de la oposición, de ese tripartito, porque los tres grupos de la oposición, PSOE, Socialistas y Podemos y Ciudadanos, aprueban algo, instan al Gobierno a ejecutar, pero muchas veces no se llevan a cabo y se critica desde la oposición que no se haga caso, que desde el Ejecutivo no se haga caso a la Asamblea de Madrid, que no lleven a cabo las mociones también muchas veces. Y es que además, como en esta legislatura el equilibrio parlamentario es más complicado, muchas
es
veces
lo
también
que le iba a decir precisamente, es que yo creo que eso es consecuencia de la composición del arco parlamentario y eso no está pasando solo en la Asamblea de Madrid, sino que yo creo que es generalizado, salvo poquísimas excepciones, en toda España. Esa composición más compleja y más numerosa está determinando. Oye, también me gustaría que viesen cuando tenemos pleno normal. Todos estos sillones que hay en el atrio son un hervidero de gente negociando y llegando a enmiendas transaccionales y yo creo que eso también es un buen ejercicio, lo digo francamente.
Doña Paloma, hace un momentito ha dicho usted algo así como que éramos la comunidad casi que mejor iba de España, y entonces como eso seguramente que a nuestros oyentes les encantará oírlo, vuelva a decírnoslo, vuelva a decírnoslo, y además usted que tiene toda la información, denos un dato, díganos por qué somos la niña bonita del país, o por qué somos envidiables, o por qué somos la comunidad que más limpia y más reluce y más esplendor da.
Pues yo creo realmente que somos una comunidad pujante. Ayer mismo salía un dato la inversión extranjera y creo recordar que el 52% de toda la inversión extranjera que viene a España tiene su destino en la Comunidad de Madrid. Esto es muy importante porque cuando tenemos también más inversión, tenemos más empleo, tenemos más pujanza económica y, por tanto, eso supone, a su vez, una mejora de la vida de los ciudadanos. Yo creo que el trabajo que se está haciendo en pro a la creación de empleo, a crear unas condiciones favorables para la creación de empleo, es muy importante. Porque creo que una de las prioridades que tiene en este momento el Gobierno es precisamente eso, que ni una sola persona de la Comunidad de Madrid, y ya sé que eso es un reto importantísimo, esté sin puesto de trabajo. El puesto de trabajo es el elemento fundamental, yo creo, en la vida de cualquier persona.
Señora presidenta, se ha incorporado nuestro compañero José Frutos, que va a ser la persona que va a estar pendiente de todo lo que pase aquí en la Asamblea en los próximos meses. Y bueno, pues seguro que tienes alguna pregunta. Buenos días, te saludamos.
Buenos días.
Muy buenos días.
De estar aquí en esta mesa. Quería preguntarle, señora presidenta, estaban hablando de esa composición del Parlamento que cuestiona muchas tramitaciones. Pero la pregunta que le quiero trasladar es si en realidad no estamos con esa composición ante la verdadera hora del parlamentarismo. Me explico. Con mayorías absolutas, bueno, el Parlamento funciona, el Parlamento legisla, pero hay mayoría absoluta y al fin y al cabo el grupo mayoritario decide. Aquí no, con esta composición sin mayoría absoluta, con un gobierno sostenido por su propio grupo y con un acuerdo de investidura con otro, con Ciudadanos, pues puede darse que, por ejemplo, mañana salgan unas propuestas de resolución fomentadas por la propia oposición, esas sí, resoluciones. Sí. ¿Esto es una ventaja o es un inconveniente para el parlamentarismo?
Yo creo que es una realidad, pero yo creo en el diálogo y creo que además con el diálogo realmente se llega a propuestas buenas. A veces no son las mejores, pero tampoco las peores. Es decir, esto en las negociaciones, yo creo que lo que se trata es que haya un win-win y eso, que eso suponga que el que salga ganando es el ciudadano. Porque no podemos olvidar que nosotros estamos en política precisamente para eso, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Por tanto, yo creo que el diálogo, la negociación es siempre buena. Es verdad que la negociación es buena, pero no es obligatorio que se llegue a un acuerdo. Pero la propia negociación en sí ya es buena porque todos aprendemos de lo que dice la persona que tienes enfrente cuando estás negociando. Puede ser que en un momento determinado tú eso no lo puedas aceptar por temas presupuestarios, por distintos temas, da igual. Pero algo aprende seguro, porque yo creo que donde hay seis ojos se ve muchísimo más que donde hay dos.
Estamos en el Ecuador de la legislatura. ¿A su juicio ese diálogo, esa forma de pacto, vamos a decir, ha funcionado correctamente en estos dos años?
Pues bueno, es verdad que hay algunas veces que ese diálogo se establece solo entre los grupos de la oposición. Eso a mí me llama muchísimo la atención, porque aunque fuera para decirte no, esto creo que ese diálogo hay que ofrecerlo a todos. Pero es verdad que en otros temas está funcionando y está funcionando muy bien. Por ejemplo, se está llevando a cabo, como decía antes, la reforma del reglamento. De verdad que es un grupo de trabajo que está trabajando con una dinámica y con ilusión, yo creo, todo el mundo, porque esta Asamblea tenga un reglamento más ágil, que sea más dinámico, que permita en fin, cosas que a lo mejor han quedado obsoletas o a lo largo del tiempo, y se está trabajando en diálogo de todos los grupos parlamentarios. Fíjense que se ha llegado a un acuerdo absoluto en 245 artículos dentro del reglamento. Quedan unos flecos. Yo estoy segura que en estas próximas semanas van a seguir trabajando. Yo lo que espero y deseo es que se llegue a un acuerdo. Y si puede ser por unanimidad, muchísimo mejor, porque creo que establecer las reglas de funcionamiento de una institución, cuanto más acuerdo haya entre los grupos parlamentarios, mejor funcionará la institución. Yo creo en el diálogo, ¿eh?
Otra pregunta impertinente, doña Paloma, si me lo permite. ¿Qué habría hecho usted como presidenta de la Cámara si se encuentra con el pastel, perdóneme que lo diga así, de rufián, diciéndole al presidente del Gobierno, saca tus sucias manos, con lo bonito que habría sido, saca tus delicadas manos de Cataluña, que sería lo mismo, y habría producido además incluso cierta sonrisa? ¿Usted qué hace usted en una situación descontrolada de esa violencia gratuita, innecesaria, antiparlamentaria?
A mí, francamente, me parece una falta de cortesía parlamentaria, pero que va más allá de la falta de cortesía parlamentaria. Yo ya hablaría de un tema de educación. Yo creo que el presidente del Gobierno le contestó extraordinariamente bien.
Pues, presidenta de la Asamblea, Paloma Drado, sabemos que tiene muchas cosas que hacer, tiene que preparar mucho para esta primera sesión del debate sobre el estado de la región, y la vamos a despedir con una música que sabemos que le encanta, nos lo ha soplado un pajarito, Imagine, de John Lennon. ¿Le parece bien?
Me encanta.
Sí, para despedir este desayuno de diamantes.
Muchísimas gracias, y además me anima.
Pues entonces,
creo que tiene tarea por delante hoy.
Creo que hay que imaginar un mundo mejor siempre, porque si no lo imaginas, no se produce.
Pues nada, nos quedamos con ese deseo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.